regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Le recordamos que hoy se celebra el Gran Premio de la Ciudad de México. Ya ahorita tendremos todos los detalles del automovilismo en unos instantes. Pero bueno, pues ya los preparativos al por mayor, lleno hasta los topes, como es costumbre, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y veremos cómo se dan las cosas en esta carrera, que por primera vez desde su regreso, insisto, ya es la décima edición, en su regreso a nuestro país, pues siempre ha estado presente el jalisciense Sergio Checo Pérez y ahora estará ausente. Y bueno, pues ya tendremos ahorita la sección, pero mientras esto ocurre, comentarle a usted que nos quedan algunas llamaditas, vamos a sacarlas antes de escuchar a Alan Omar Rodríguez.
Dice por aquí, buenas tardes, soy José. Dice, haya sido como haya sido, el Hormigol está demostrando que es bueno, espero que siga así en lo sucesivo y no venga a menos en un futuro, dice alguien que no nos da su nombre. José, perdón, José. Y Luis ya contestó, Lick, en torno a lo de,
¿qué
lo
dice,
de la América.
¿Qué dice Luis?
Está de pretemporada el América, al igual que el Toluca. Cruz Azul, Monterrey y Tigres.
Bueno. Ajá. Saludos, Manuel y Martín, estoy en Santa Marta haciéndole el quehacer a mi suegra, José Luis Nuño, y la hormiga es mejor que el mexicano Berterame. Saludos, como que disfruta, tiene ahí José Luis Nuño, ir con la suegra a hacerle el quehacer, ¿verdad? Sí. Como que disfruta, pues, bueno, no es esos ejemplos, mi estimado José Luis, allá en Tonalá, sino...
Mi pregunta es, ¿y el suegro?
Pues, bien sabe, licenciado, pero José Luis Nuño disfruta ese, el doble... doble trabajo, primero en casa y como su mujer ya le dijo una vez, oye, te quedó muy bien el quehacer, te voy a llevar a la casa de mi mamá para que también allá
para
lo
que
hagas.
Que le sigas.
Y José Luis Nuño gustoso.
Va, ahí va.
Y cada que puede va y se lo hace también a la suegra. Bien, pues saludos y pocos como Nuño, ¿eh?
Sí, Neto, saludos Neto, dice, hola, ya hablaron de mis Chivas que le dieron una goniza al Atlas. Una goliza, yo creo. Dice, saludos de Ciudad Guzmán.
Saludos.
Y del fallecimiento de Manuel Apuente, dice, un gran entrenador, descanse en paz.
Descanse en paz. Y sí, o sea, vamos a hablar un poquito más adelante de este resultado y sobre todo escuchar a los técnicos. Pero por acá, mira, hablando del mismo tema del Atlas, dice, ¿se puede explicar la mala racha del equipo de las Margaritas? Todos piensan que Coca tiene la varita mágica. ¿Sabes qué, mi estimado radioescucha, que por cierto no nos da su nombre? Lo único malo es la irregularidad. O no puede ser así de, ¿cómo le llaman? Voluble o, que de un momento está muy feliz y luego se pone triste.
Bipolar.
Bipolar es la palabra.
Sí.
Va con San Luis, le ponen un baile. Vienes a casa y haces ver fácil y le ganas a un león. Aquí en
a un triste león.
A un triste león que aparentemente sin garras. Vas con Chivas. A mí lo que ayer realmente me sorprendió, lo que anoche me sorprendió, fue ver a un Camilo Vargas nervioso, titubeante desde las primeras jugadas.
Al principio no, al final salvó al equipo de dos goles, pero sí.
Pero y además tiene que ver algunas de las anotaciones, entonces...
No es el único partido.
Exactamente, entonces ya desde ahí dices, caray, algo aquí no está charchando... como debiera. Y bueno, pues el Guadalajara tenía argumentos y el festín lo completó con este triplete, la hormiga González. En mis tiempos había una caricatura de la hormiga atómica.
La hormiga atómica.
Y con un casco y así ahí deshacía, licenciado.
Sí.
Y
pero
ahora,
es la hormiga.
Trae anillos de tiburones.
Es diferente.
O de dragones o no sé cuántas cosas por los
juegos. Sí, haz de cuenta que se parece mucho a la hormiga de la película Atlético San Pancho.
Ah, mire, pues ahí con razón. Ahí
por
está.
Por eso le dicen.
Yo al que recuerdo claramente es a su señor padre, Armando González Bejarano, que le metió un golazo al América aquí en la portería sur del Estadio Jalisco, y por eso seguramente muchos seguidores de las Chivas todavía recuerdan a Armando González Bejarano.
Se acuerda uno de Armando por ese gol que metió.
Así
ahora
es.
Imagínate del hijo que le metió tres al Atlas.
En un clásico.
En un clásico.
Y que está peleando el título de goleo y que se ha convertido en la revelación.
Y le metió al América, ¿no?
Y se está convirtiendo.
Y le metió al América también.
Y se está convirtiendo en la revelación del torneo en cuanto a los chavos.
Y se va a trepar al Mundial.
Entonces.
A mí se me hace que se va a trepar al Mundial.
Que estas actuaciones que la hormiga está ratificando partido tras partido lo van a llevar precisamente a esa Copa del Mundo que tendremos el próximo año.
Dice por aquí, doble cachetada para don Melitón, saludos de Eugenio Ayala.
Ah, caray.
Bueno, saludos.
Bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo, pero ya antes de que nos coma el reloj, porque ya está, vamos a hacer el enlace con Alan Omar Rodríguez para presentarle a usted
el automovilismo.
El automovilismo, vamos a ir precisamente en unos instantes, mi estimado Dani Boy, por por lo pronto. Entonces, nada más recordarle que hoy, pues tenemos fiesta allá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, precisamente con este gran premio que estará arrancando en unos instantes. ¡Vamos a esto!
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, pues estamos ya en directo con Alan Omar Rodríguez para que nos presente la previa de esta carrera que ya en unos minutos más tendremos en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y todos los detalles con Alan Omar. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, a Martín y a todo el auditorio. Y como bien lo dices, pues estamos a menos de 50 minutos de que se dé el banderazo de salida en el Gran Premio de la Ciudad de México, que cumple su décimo aniversario desde que regresó. Hay que recordar que la primera edición de regreso en esta tercera etapa del Gran Premio en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se dio en 2015, después de varios años, de más de 20 años de estar buscando que la Fórmula 1 regresara a nuestro país. Pues bueno, ya se cumple una década desde ese regreso y ya se ha renovado el contrato en un par de ocasiones para que la Fórmula 1 se mantenga en nuestro país por algunos años más. Todavía queda pendiente, ¿no?, de que se pueda hacer una nueva renovación para que también se siga manteniendo, así como otros grandes premios que en el calendario pues ya han ido ampliando su estadía, ¿no? La semana pasada, a la par de que se estaba corriendo el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, pues se anunció la ampliación de esta carrera hasta el calendario de 2034 y ojalá que pronto para México tengamos buenas noticias o noticias favorables en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ya metiéndonos de lleno a materia deportiva, pues el día de ayer en la prueba de calificación, una verdadera sorpresa, sobre todo entre los contendientes al título, ¿no? Sobre todo porque Lando Norris se queda con la pole, le saca un amplio margen a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que hoy podría haberse alcanzado en el campeonato si es que Lando Norris logra capitalizar esta victoria y Piastri no logra remontar desde el puesto de salida que tendrá el día de hoy, que será un sexto lugar, que pues para el piloto australiano es un mal resultado, sobre todo si es que quiere mantener la cima de la clasificación en el campeonato. En el caso de Max Verstappen, creo que se desinfla un poco su buen momento, sobre todo porque aunque el viernes en la segunda práctica mostró muy buenas tablas, en la tercera fue competitivo, pues, y sobre todo en las primeras fases de la prueba de calificación también se mantuvo ahí a la pelea o como candidato a la pole. No tuvo una de las vueltas más afortunadas el día de ayer ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y termina en una quinta posición que para él pues sí es complicado para seguir con esta racha positiva y sobre todo mantenerse en la discusión por el campeonato. Entonces esto entre los contendientes al título. Sin embargo, lo que sí deja buenas sensaciones es lo que hace Ferrari, sobre todo con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que si hoy tienen una muy buena arrancada y pueden capitalizar algún error que pueda cometer Lando Norris, pues los dos pilotos de Ferrari se pueden meter de lleno por la pelea, por la victoria este día ahí en la Ciudad de México. Entonces hay que estar muy atento a lo que puedan hacer estos dos pilotos y sobre todo lo que también puede representar para Hamilton, ¿no?, que podría ser el primer podio en un gran premio para él vistiendo los colores de Ferrari. No se le ha dado en la temporada, ha sido una temporada, digamos, hasta cierto punto decepcionante por el tipo de resultados que se le han venido dando al piloto británico, pero este buen cierre que está teniendo en el año poco a poco empieza a mostrar de lo que puede ser capaz Hamilton con un coche mucho más competitivo, como al menos sí lo está trabajando Ferrari en esta etapa final de la temporada. Entonces hay que estar atentos a ese tipo de situaciones una vez que arranque la carrera, sobre todo la diferencia, ¿no?, de posiciones que hay entre Lando Norris y Oscar Piastri, que si hoy Piastri saca 14 puntos de ventaja, pues logra empatar a Piastri pues, en el campeonato, y si saca una diferencia mayor a esos 14 puntos, pues también ya podemos hablar que hoy, una vez que termine la actividad en la Ciudad de México, pues tendríamos nuevo líder del campeonato de pilotos. También ver si Max Verstappen puede capitalizar una remontada para que se mantenga en la pelea, o ver qué es lo que puede ocurrir con los Ferrari peleándole ahí a Lando Norris en la arrancada.
Mi estimado Alan Omar Rodríguez, pues ahí está lo más importante a esta información previa de la carrera en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. De ser posible, te estaremos escuchando por la tarde de 6 a 7 ya en jornada deportiva con otro comentario, con información de cómo hayan quedado las cosas. ¿Te parece?
Por supuesto, nos estamos escuchando hasta esa hora, una vez que ya tengamos todos los detalles de cómo se desarrolló esta carrera de 71 vueltas ahí en el Gran Premio de la Ciudad de México.
Oye, Alan, ¿algún pronóstico?
Hay que estar muy atentos a esta arrancada, ¿no? Hay que recordar lo que pasó hace un par de años con Checo, cómo quedó fuera de combate cuando estaba peleando por la victoria. Esa larga recta, ¿no? De salida siempre es un reto importante, y sobre todo llegar limpio, ¿no? A esa primera curva, ¿no? Es una de las rectas más largas de arranque en el campeonato, si no es que la más larga, y puede ser clave la velocidad con la que llegues a esa primera curva y sobre todo la manera en la que entres. Ahí se podría definir un poquito la situación. Yo creo que para un Norris que tiene esta posibilidad, ¿no?, de terminar hoy como líder del campeonato, debe de mantener la cabeza fría, pero ya sabemos que es un piloto propenso a cierto tipo de errores mentales que pueden capitalizar alguno de los pilotos, ¿no? Digo, es difícil hacer un pronóstico, pero si Norris mantiene la cabeza fría, puede llevarse esta carrera sin lugar a dudas, y podríamos esperar a alguno de los dos pilotos ahí de Ferrari en el podio. Yo creo que definir el tercer lugar va a ser un poco más complicado, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la estrategia. Por ahí Max Verstappen, que sabemos es un pilotazo, pues para mí puede ser uno de los que se puede colar ahí entre los tres primeros, pero hay que estar muy atentos a esa arrancada.
Perfecto. Y bueno, confirmando, inicia a las 2:00 p.m, ¿verdad?
A las 2:00 p.m, la gente lo puede ver aquí en nuestro país por televisión abierta sin ningún problema. Uh-huh. Es parte, ¿no?, de esta situación de que ahora Televisa adquirió los derechos, pues puede transmitir este Gran Premio de la Ciudad de México ahí en televisión abierta, como lo ha ido venido haciendo todo el fin de semana con todas las actividades. Así que ahí televisión abierta lo pueden ver sin ningún problema, sin necesidad de estar contratando algún servicio adicional.
Perfecto. Alan, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos escuchamos ahí en Jornada Deportiva.
Dentro de un rato más nos estamos saludando.
Que saludos.
Automovilismo. Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, pues ahí efectivamente nos vamos a ir de lleno con toda la información del fútbol americano, de la NFL, porque hay pues muchas emociones también este domingo, mucha actividad.
Así es, y ya está con nosotros nuestro especialista Quique Ortega, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes, platícanos cómo van las cosas en la jornada de esta semana del fútbol americano de la NFL. Te escuchamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos. Sí, con pocos partidos, ahora hubo 6 descansos y por esto pues limitada la actividad. Entre los principales que descansaron fue Detroit y Seattle, que son 2 equipos que están compitiendo, al igual que los Rams, de los importantes que están sin actividad este fin de semana. Inició la semana 8 con el duelo entre Chargers y Vikings en Los Ángeles. Paliza de los Chargers 5-3 ante Minnesota, que se va desinflando después de un inicio prometedor que había tenido, y ahora veremos cómo puede responder este equipo de los Chargers, que se ha repuesto a las lesiones de sus corredores, ya está con su tercer corredor, Kimani Vidal, y que el novato corrió para 117 yardas y un touchdown en los juegos de esta tarde. Y bueno, ya va a ser el último horario a las 11:00 a.m, ya cambiará el horario para el próximo domingo, para que ahora sintonicen los juegos a partir de las 12:00 p.m, después 3:00 p.m. y 7:30 p.m. Y los juegos, el juego del jueves todavía se va a mantener a las 6:00 p.m. y ya a las 7:00 p.m. El Monday Night. Entonces habrá que esperar el tema del cambio de horario para la próxima semana. Y lo que se juega ahorita, bueno, los Dolphins van ganando 31-3 en lo que sería apenas su segunda victoria de la temporada. Los Patriots con paliza 30-7 ante el equipo de Cleveland. Los Eagles van venciendo 24-3 a los Giants, y se lesionó prácticamente lo que resta del año el corredor novato de Nueva York, Cam Scatibo. Los Bills van ganando por paliza 40-3 al equipo de los Panthers. San Francisco batallando 15-23 perdiendo ante los Texans. Todavía queda el último cuarto para ver si puede remontar el equipo de los San Francisco 49ers, que están sin quarterback titular una semana más Brock Purdy, y en los juegos de la tarde hay uno bastante atractivo, que es Dallas contra Denver, dos equipos que están peleando por ser de los mejores en la temporada y peleando por playoffs. Dallas tiene 30 años que no le gana al equipo de los Broncos de Denver. También los otros duelos son bastante disparejos del horario de las 2 de la tarde, pero son divisionales. Tampa Bay visita a los Saints y los Colts van a recibir a los Titans. Y en la noche es el juego más atractivo de la semana, Pittsburgh contra Green Bay, y Aaron Rodgers buscará el triunfo ante su ex equipo. Y en caso de que Aaron Rodgers le pueda ganar a los Packers, se convertiría en el quinto quarterback en la historia de la NFL que le gana a los 32 equipos de la NFL. Entonces ese es el gran logro que está buscando Aaron Rodgers el día de hoy con los Pittsburgh Steelers. Y ya mañana los Commanders estarán visitando a los Chiefs en el cierre de la semana 8 de la NFL.
Perfecto, bien, pues ahí está entonces hasta el momento lo que llevamos y lo que falta en la jornada o esta semana del fútbol americano de la NFL, el deporte de las tacleadas. Muchas gracias, Quique, buenas tardes, feliz domingo.
Feliz domingo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema, pues ahí está ya el cronómetro, no se detiene, cuánta información hemos tenido el día de hoy, y así está de movidito el fin de semana. Retomaremos la actividad del clásico, lo que tuvimos el día de ayer en el Estadio de las Chivas, y una paciencia a las personas por que sus llamados no han podido salir al aire, por ejemplo, aquí este que ya se nos retrasó bastante, de Daniel Sandoval y Sarrará. Saludos Emanems, en Mexicanos Ignorados hoy en Bélgica, Heriberto Jugrado se quedó en la banca, en el empate a uno de su equipo, el Cercle Bruges, en tanto que en Países Bajitos, bajos, Tiloncito Chávez entró al minuto 90, en triunfo de 4-1 de su equipo, el AZ Alkmaar. Al rato en Grecia, Orbelín Pineda juega con el AEK, y en Rusia, César Montes anotó gol con el que Lokomotiv de Moscú empata 1. ¿Dónde está Mister Bravo? Anda arbitrando, mi estimado DSI, tiene actividad en la liga donde está trabajando allá en los Estados Unidos, y por eso es que no nos pudo acompañar ahorita, pero ya por la tarde estará con nosotros. Gracias a Daniel Sandoval, que siempre pues nos da algunos otros datos, y él sobre todo aporta con el tema del fútbol internacional. Vamos a continuar con más, porque ya de hecho estamos un poquito desfasados, y nos vamos ahora a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Efectivamente, nos da muchísimo gusto saludar este domingo, como todos los demás, a don Ramón García, que como siempre nos pone al tanto y además nos deleita con sus comentarios en torno al deporte de la bicicleta. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes y bienvenido, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo para Martín, amigos. El pasado jueves dieron inicio los campeonatos nacionales de ciclismo. Unos campeonatos ausentes estos últimos años. Era tanta la desorganización en este deporte que hasta en más de una ocasión se organizaron dos o más veces en el mismo año. Cada grupo decía que el que ellos organizaban era el bueno. El caso es que ninguno valía, ya que la Federación Mexicana de Ciclismo estaba desconocida por la Unión Ciclista Internacional. Cuando la esperanza ya no existía para el ciclismo mexicano de contar con una organización que a pesar de ello no se dejaba de tener talentos que brillaban con sus propios recursos. Lo común en el deporte es que primero se organice, luego se trabaje y luego se vean los resultados, pero no fue así en el ciclismo mexicano. Primero brotó una maravilla y luego se organizó este hermoso deporte que reúne miles y miles de aficionados sin que les cueste un solo quinto apreciarlo. Con un año de ensueño para el ciclista de Ensenada Baja California, Chad del Toro, y con los campeonatos mundiales ya en puerta, todo era zozobra. El ciclismo mexicano estaba vetado por la UCI, pero por allá se encontraba un personaje de la política deportiva de nombre Bernardo de la Garza, quien llegó a un acuerdo con la Unión Ciclista Internacional y se optó por crear la Unión Ciclista de México. Dice asegurar el hasta hace poco mejor ciclista mexicano Raúl Alcalá, que a 2 horas de arrancar la prueba contra reloj de los campeonatos mundiales, que Isaac del Toro todavía no estaba escrito. Amigos, el deporte está dividido en 2 partes. Una, los que le dan, y la otra, los de pantalón largo. Cuando los de pantalón largo se encaprichan, jódanse los que son los protagonistas en el deporte. Bernardo de la Garza ha sido muy criticado por algunos deportistas y cronistas del ciclismo. Yo no puedo opinar, quizás después, pero eso ya dependerá del futuro. El pasado domingo todo era duda, si vendría Isaac a correr los campeonatos nacionales. Y les dije, yo pienso que sí viene. La temporada profesional ya terminó y la tierra es la tierra. Imagínense cómo lo recibirían. Amigos, qué bueno que sí participó Isaac del Toro. Que fueron unos campeonatos fuera de tiempo, que no participaron todos. Amigos, no había nada. Si no participaron todos, sí participaron los mejores. Si los campeonatos los organizan en otro tiempo, Isaac no podrá participar por sus compromisos en el resto del mundo. A mí, en lo particular, me encantó. No encuentro mejor premio para el Torito que gozar y dejarse gozar por su gente, donde llegó a descansar el caballo blanco de José Alfredo Jiménez. No podemos negarlo, todos esperábamos con ansias que llegara el jueves, y no íbamos a ver si ganaba, eso estaba garantizado. Fue un gran festejo, algo histórico, y más para Ensenada y toda su gente. Quienes pudieron, desde lejos fueron y no se defraudaron. Y todos estaban felices, y todos porque hubo voluntad de todas las autoridades y de todos los colaboradores. Quienes apreciamos lo poco que pudimos ver por las redes, claro que notamos la diferencia con las transmisiones de Europa, o de Colombia, o de otros países, que en esta materia nos vimos un poco novatos. Yo creo que tenemos la tecnología, pero por la premura del tiempo fue el motivo para que viéramos así las cosas. Para el sábado, en la ruta, la transmisión mejoró barbaridades y pudimos apreciar kilómetro tras kilómetro. Y vimos la fuga buena de 5 pedalistas. Isaac del Toro, Eder Freire, el Chucky y Edgar Cadena, Gerardo Ulloa y Gerardo Prado. Yo estaba muy emocionado y cómo no, allí estaba el tapatío Ulloa, quien al final terminó 3.º. Un grandísimo resultado, quedando por delante de Edgar Cadena, que tiene más preparación en esta disciplina. Pienso, si Gerardo Ulloa le echara más interés y ganas al ciclismo sport, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es feliz en su bici de montaña, donde es grande entre los grandes. Y digo que es un gran lugar el de Ulloa, porque Isaac es otro mundo, que no iba a dejar a Eder Freire, una porque es su paisano y otra le guarda mucho agradecimiento de cuando Isaac era un jovencito y Eder tuvo detalles inolvidables para Isaac. Los últimos kilómetros de los 160 que costó la ruta fueron de júbilo para Isaac, sentado en su sillín de la bicicleta con un rostro que no mostraba el cansancio, pero sí un rostro de un joven que disfrutaba al máximo, tocar las palmas de miles de manos que estaban ahí diciéndole gracias Isaac por tanta felicidad que nos has dado, gracias por tu humildad al venir a participar en un evento que se organizó para ti. Como en su tiempo se organizaron las Rutas México para poder apreciar a nuestro máximo exponente como lo fue Raúl Alcalá y Miguelito Arroyo. En la época de oro, cuando el organizador era el coronel don José García Balseca, se trajo a un campeón de la Tour de Francia, Hugo Coblet, y al inmenso Fausto Coppi. No tomaron parte en ninguna competencia, solo pedalearon como invitados. A la afición ciclista se volcó para ovacionarlos. Hoy fue el Torito, nuestro Torito mexicano en su casa, con quienes lo vieron crecer, con quienes jugó a las canicas, al trompo, con sus compañeros de travesuras, con sus compañeros de escuela. Amigos, qué bonito es lo bonito. Señor Bernardo de la Garza, yo no sé qué ha hecho o dejado de hacer, pero esto que logró, solo le puedo decir gracias por hacer a tanta gente feliz, porque muchos países estuvieron al pendiente de un evento de ciclismo en México, evento engalanado por el joven prodigio mexicano Isaac del Toro.
¡Ay! Crónica, qué buena crónica, mi estimado Ramón, nos acabas de dar acerca de todo lo que ocurrió, de lo administrativo, de lo competitivo, de todas las circunstancias que estuvieron en torno a este campeonato nacional celebrado ahí en Ensenada, Baja California. Y efectivamente surgió como el ave fénix ahí de sus cenizas Bernardo de la Garza como dirigente del ciclismo nacional, pero mientras esté funcionando y mientras esté, pues ahora sí que con este tipo de eventos, creo que hay que aplaudirlo independientemente de todo lo que se pueda decir en su entorno. Ahora, mi estimado Ramón, yo te voy a preguntar, igual puede estar enterado o no, ¿qué nos puedes comentar de un personaje del ciclismo de ahí de Ensenada? No sé si lo conoces, si has oído hablar de él, a lo mejor hasta lo conoces porque él creó todo un personaje dentro del ciclismo nacional, de Chon, el creador, el que anda con su camioneta vieja, lleva y trae a los ciclistas ahí en Ensenada, Baja California. ¿Sí sabes de él y que fue precisamente de... ahora sí que el artífice de varios pedalistas de Ensenada?
Sí, mira, Manuel, no lo conozco personalmente. Hemos tenido algunos contactos por vía del Face y cositas de esas. Mira, lo que ha hecho Chon, pues mucha gente lo ha hecho en el resto del país. Él ha tenido la fortuna de que le saliera ese garbanzo de a libra. Yo una ocasión le pregunté a José Mercado, ¿qué se ocupa para ser un buen entrenador? Dijo, mira Ramón, que te toque un garbanzo de a libra. Él te hace entrenador, tú lo haces deportista. La cosa es que, fíjate, antes había muchos chones en todo México, había, como lo fue el maestro Escaleras, el don Raimundo, don Manuel, tantas gentes, pero el ciclismo se fue poco a poco cambiando. Entonces, cuando empiezan esas gentes que sacan esos talentos y luego empiezan a llegar los que nosotros llamamos los que ya tienen equipos donde se gana, que te los llevas, como en el fútbol sucede muchas veces, o en el béis, te dicen, te doy unos spikes y cámbiate de equipo, y el muchacho pues manda buscando dónde mejorar y se va y se cambian, están en todos los deportes. Entonces con esto, pues los que se paran el cuello son los que ya agarran estos talentos descubiertos. Cuando en mis tiempos no era tan fácil cambiar de equipo, requerías de una carta de retiro, ¿verdad? Que era muy cuestionada. Entonces, al tú sacar talentos que te costaba tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, y después otros se paraban el cuello, como dice el dicho, uno corretea la liebre y otro es el que la alcanza, entonces fueron desapareciendo esas personas que trabajaban de sus propios recursos, que invertían su tiempo en tener tanto muchachito, pues para que te saliera uno más o menos. Entonces, pues ahí está el ejemplo, ojalá y regresara, y te digo, mira, el caso de Isaac es muy diferente, es muy agradecido el muchacho, es muy agradecido, hasta el momento no ha perdido el piso, ayer cruzó la meta llorando de felicidad, porque, pues tantas cosas, ¿verdad? Entonces, te digo, ojalá y hubiera muchos chones en muchos lugares, que sí los hay, pero que pues se les diera. Afortunadamente a Chon, fíjate, está Gustavo Méndez, un muchacho también de Ensenada, muy muy bueno, que fue el artífice para que ganara Salvador Esquivel la Vuelta a México. Gustavo fue el otro un día y le llevó un montón de ropa y un montón de cosas para que Chon siga trabajando y apoyando a más niños. Pero te digo, es una obra muy grande la de Chon, y pues es ayudar a todas esas personas que están trabajando en las canchitas de fútbol, en el campo de béis, que es puro llano, o sea, en esos lugares, ojalá ellos puedan tener apoyo para que saquen talentos.
Perfecto, mi estimado Ramón, una disculpa si ya modifiqué por ahí tu guión de lo que tú tenías preparado, ¿algo más en torno a todo esto?
No, es que la verdad es que tenemos que aprovechar a este muchacho que dicen muchos que es extraterrestre, entonces pues hay que investigar.
Efectivamente. Muy bien, Ramón, ¿tenemos algo más contigo o terminamos?
No, bendito, tenemos por lo pronto, ya el próximo domingo y ya Isaac descansando, pues ya por ahí les tenemos historias de esas que están bonitas, y inclusive pues ahí traemos, hay muchas y importantes de qué platicar.
Perfecto.
Ya lo haremos el próximo domingo.
Excelente, mi estimado Ramón, gusto saludarte, muchísimas gracias.
Y gracias a ti, Manuel, gracias Martín, y gracias amigos, nos oímos el próximo domingo, gracias.
Con mucho gusto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, ahí está entonces la temática del día de hoy. Insisto, hay mucha información y sobre todo participación. Qué bueno que está con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Vamos con algunas llamaditas que tenemos por acá pendientes todavía y luego retomamos el tema del fútbol. ¿Le parece, licenciado?
Claro que sí. Entonces, vamos con mensajitos.
Sí, dice por acá, buenas tardes, Martín, Manuel, mi nombre es Lilia Trinidad. Saludos a Pepe Suárez de Caosa. Me da gusto que vayan mejorando las Chivas. Ojalá y sigan así y no vayan luego en bajada como acostumbran. No me gustó que ya en el segundo tiempo hubiera muchos jalones por parte del Atlas en el juego de anoche, dice Lilia Trinidad. Ella le va a las Chivas, feliz con la victoria, aunque considera pues que a final de cuentas ya en el segundo tiempo, pues yo creo que el Guadalajara, hasta si usted me apura, a pesar del baile que le puso a Chivas, hasta que se quedó un poquito corto por ahí, por el dominio no, sí, total, claro, que tuvo del juego.
Claro. Otros dos hubiera sido quizá lo más
lo justo,
exacto, ¿no?
Sí.
Bueno, dice Oscar Delgado y tiene un buen detalle, dice Chivas depende de sí mismo para calificar sexto y directo. Si el rebaño gana en sus dos juegos restantes, estará del otro lado.
Ah, claro.
Y es que dentro de sus rivales está Pachuca.
Sí.
Ahí
sí,
está
sí,
el detalle, dijo Cantinflas.
No, pero además de Pachuca, de los que le quedan está también Monterrey.
No, es que es Pachuca prácticamente.
Ah, okay. No, sí digo, pero de hablando de grado de dificultad, pues.
Ah, sí. Y Monterrey, que también está peleando, por cierto, este lugar. Monterrey está.
Y que son los que pueden
ya
decidir.
Está calificado casi. Tiene 30 puntos y luego viene Chivas con 23.
Sí, efectivamente. Entonces, o sea,
están los cinco primeros
todo
lugares.
Todo esto, mi estimado Oscar, mi estimado Radio Escuchas, en general, lo mencionábamos desde media semana, que hubiera sido más factible y estuviera un escalón arriba, no, todavía pues el Guadalajara
se hubiera
sumado de a tres contra el Querétaro, que en teoría era un partido ganable, pero no contaban con ese gol de al minuto dos, el gol de vestidor, y ya después no pudieron hacer gran cosa. Entonces, rivales que le quedan en este caso a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya lo mencionabas tú, en la fecha 16, que es la penúltima, de visita en la Bella Airosa ante los Tuzos del Pachuca. Y para cerrar, en la 17, Chivas recibe al Monterrey el día 8 de noviembre y colorín colorado.
Pudiera darse
un reacomodo ahí de los...
En la liguilla, Chivas-Monterrey.
No descarte usted.
Pero no te creas.
No, ahí lo que va a definir...
Dependiendo de las combinaciones.
Lo que va a definir... Es que ese, bueno, sí puede ese ser, va a definir la posición, Martín, en la que van a terminar los dos.
Si Chivas va en sexto, se va a tener que enfrentar con el tercero, que ahorita es Cruz Azul.
Así es. Entonces, muy importante lo que se viene para el cierre. Y lo del Atlas, creo que con el descalabro de anoche, deja ir una gran oportunidad de seguir peleando ese décimo lugar en la tabla de posiciones y el colarse a un play-in. ¿Qué le queda a los rojinegros del Atlas? Bueno, insisto, ya pareciera que está desahuciado, pero pues hay que esperar que se cumplan las matemáticas. En la jornada número 16, el Atlas estará enfrentando al Toluca, que es el campeón.
Ay,
y como está jugando, entonces que Dios los agarre confesados. Y ya para el cierre, está de visita frente a los Xolos de Tijuana, que están todavía un poquito más arriba y peleando un lugar. Entonces, pareciera
se le está yendo al play-in.
Y con
si
esa
Santos
derrota
gana hoy.
Sí. Sí,
se
sí
mete al play-in. ¡Santos! Imagínate.
¡Ay, caray! Santos. Sí.
Pero bueno, oye,
¿qué onda?
Déjame terminar el mensajito de Oscar.
Ah, yo creo que había terminado.
Dice,
adelante.
¿Y dónde están los cremas del América? ¿Se les habrá ido el internet?
Pues hasta Luis, el Charlotte, no, que siempre dice que están
pretemporada. Dice, luego del ridículo que hicieron contra Puebla y Mazatlán, mucha prosapia y orgullo que no sirvieron para imponer condiciones. Están igual que los Rayados, haciendo el ridículo cada jornada. Manuel, hey, estás más que invitado para atestiguar el pago de la apuesta. Nos veremos en la semana del 15 de diciembre. Mira, hasta posada tenemos.
Ah, ya, entonces.
Hasta para posada vas a salir.
Gracias, mi estimado Oscar, saludotes.
Y del otro, yo no soy juez de Luis, ni de Huicho, ni de Meche, pero el señor Jardines se la jugó con varios suplentes al principio, ojo.
Sí, pero ¿sabes qué, Martín?
Y no perdió.
¿Sabes qué ha hecho verme al América? Y que no es el América que llegaba tumbando caña y que cerraba el torneo en su fase regular, que lo tuvo sometido un Puebla hasta el minuto 67, ¿sí? Y Puebla siendo el colero general. Exacto. Y que vas contra un rival contra Mazatlán, que antes, yo creo que ya le ha dado una personalidad de Robert Dante Siboldi, pero antes este Mazatlán era un cheque al portador. Y que estos equipos te hagan ver mal. O sea, habla de que no es el América que arrasa y que venía como en caballo de hacienda en otros torneos. Es un América totalmente diferente. O es un América, digamos, que anda ahí en la cuarta, quinta posición, a veces sube, a veces baja, tercera.
Bueno, está a un punto de líder, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
A un punto de líder. Pero se le exige más al América por lo que estamos viendo, lógicamente.
Y lleva del tricampeonato. Y
9 victorias. Y el que más lleva es Toluca con 10.
Así es.
O sea, está ahí entre los mejores.
Insisto, sí, perfecto. Pero que en ciertos momentos del torneo y en ciertos partidos sobre todo, no se ha visto con el poderío que supuestamente debe tener este equipo. Es lo que yo sostengo y mantengo en este cierre de torneo, que no es el América.
Yo no soy abogado, pero tiene que ver el relax que le dio a los jugadores en los últimos 2 partidos.
Bueno, y las lesiones que ha tenido.
Y las lesiones, y
ciertas,
claro,
cosas que se le han juntado, sí, 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 al equipo de Coapa. Bueno, pues vamos a recordar.
Más mensajitos para acabar, resultados, ¿les parece?
Ahí. Dice por acá, salud Martín y Manuel de Radio Metropolitano. Buenas tardes, ya habla de mis Chivas que le dieron una goliza al Atlas. Saludos de Ciudad Guzmán. Ah, bueno, saludos entonces allá a Neto. Saludos hasta Ciudad Guzmán.
Saludos. Dice, DCI, ya están calificados los 5 de arriba definidos. Sí, sí, claro. Falta que Chivas aspira al sexto. Sí,
y
sí,
definir posiciones.
Sí, ya, que de Monterrey a Toluca están calificados todos, tienes razón.
Manuel Martín, excelente domingo, ni quien aguante a los chiveros. Saludos de su amigo Guilialdo Ponce. Saludos.
Saludos.
Buenas tardes desde Chetumal, Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Un gusto escuchar en este programa con información tan profesional de muchos deportes. Saludos de su amigo de la a los amigos de la colonia Seattle, y saludos también entonces allá hasta Chetumal. Bernardo Benítez Vadillo siempre está al pendiente, siempre nos escucha.
Dice, hola, buenas tardes, saludos de su amigo Juan Carlos, el del taxi. Tiene varios partidos Camilo cometiendo errores. Es buen portero, alguien que le diga cuándo salir, duda mucho y sale con miedo. Soy Atlas de corazón y en la cancha, perdón.
Bueno, saludos, saludos, cancha, mi estimado. Sí, sí, yo no sé.
El partido contra León, hablaron maravillas de Camilo.
Ayer, yo decía, ayer, un principio, verdad, titubeante, nervioso, sí, no sé, algo está afectando. En la última convocatoria de la selección de Colombia ya no fue requerido.
No, ya en las últimas no es titular.
No, entonces algo está pasando por ahí con Camilo, no sé si trae algunas broncas o está pensando en si termina su contrato, en qué va a pasar, no sé qué es lo que está pasando, o a lo mejor lo tiene preocupado de que el Atlas no se haya vendido, licenciado. Es otro tema que ahí está en el tintero.
Lógicamente no está en plenitud, no está en su mejor momento Camilo Vargas, y ayer un par de descuidos, exactamente, y en un clásico.
Ajá. Y que bueno, pues esto fue parte.
También hay que mencionar que él evitó más goles del Atlas, de Chivas en el segundo tiempo.
Bien, pues vamos a ir a la pausa y regresando de la misma vamos a escuchar algunos de los protagonistas en este duelo de ayer que termina con goleada. Los rojiblancos hoy presumiendo sus camisas desde muy temprano, en misa, en la vía recreativa, en todos lados, en los mandilones.
Ah, muy presumidotes.
El licenciado, en el tianguis, por todos lados, usted veía ahí las camisetas todas sudadas, todas ahí, pero ahí andan presumiendo los rojiblancos, entonces, que ganaron el clásico tapatío. Vamos a ir a la pausa para regresar ya con la parte final del programa, y ahí escucharemos lo que comentaron los técnicos, tanto Diego Martín Coca, que se lleva la derrota con los rojinegros, como también Gabriel Milito, que está cerca, encaminando a Chivas a calificar de manera directa, pero no sabemos qué pueda pasar. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted ya con la parte final de la red deportiva de este domingo. Muchísimas gracias a todas las personas que domingo a domingo nos acompañan. Y bueno, pues es el último domingo ya del mes de octubre. Ya se van a acabar las fiestas de octubre también. Queda una semanita. Y bueno, pues vámonos entonces con la información. Hablábamos antes de ir a la pausa comercial acerca de el clásico tapatío, lo que deja para uno, lo que deja para otro. Y es obvio que, pues para el Atlas, muy mal sabor de boca con esta goleada. A lo mejor se podría esperar un partido un poco más cerrado, sin embargo fue totalmente del lado de los rojiblancos.
Sí,
y el marcador lo dice todo.
Prácticamente.
O sea, un hat-trick de la Hormiga González, no se da tan fácil que un marcador te anote un triplete en un clásico.
Sí, que un jugador.
Digo,
sí, son seis en la historia de los clásicos, seis rojiblancos que han marcado tres goles. El primero, el Pavlotas González.
Uf.
De ahí nos vamos a Eduardo el Vaquero Cisneros. Yo estuve en ese partido, fíjate. Mm. Yo estuve, fue un sábado por la noche, donde Chivas golea al equipo de Atlas, creo que fue 5-2. Y si la memoria no me falla, en ese partido es cuando Alberto Latorre agrede a Codesal.
Que se baja
el medio tiempo.
Ajá, ajá.
Y no arrancaba. Decíamos, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y hasta el siguiente que leímos el periódico, nos dimos cuenta que el motivo, ¿verdad?
Así es.
Y después nos vamos a Luis García, que metió tres goles al Atlas en un clásico. Nos vamos a Marco Fabián.
Uh-huh.
Alexis Vega. Y el sexto es la Hormiga.
Yo el que tenía clarísimo así es Alexis Vega.
Sí, Alexis
que era el verdugo realmente, y el hecho de que le clavara tres goles a los rojinegros del Atlas fue de lo poco decoroso que hizo con el Guadalajara, ¿eh? Uh-huh. Porque creo que por los tamaños que tiene hoy por hoy como futbolista, el momento que vive acá con Chivas dejó mucho que desear, pero seguramente pues, los seguidores de Chivas lo recuerdan por eso.
Yo diría que igual que Luis García, que fue su mejor partido esa vez, que Chivas golea al Atlas,
y
que también ese torneo fue para mí de lo mejor que se vio en Chivas en su momento, que llegaron a la final y la perdieron con Necaxa.
Bueno, pues ahí está entonces, sí, cuando esparció una bruja maruja, pétalo sobre la línea de meta acá en la portería sur del Estadio Jalisco y no entró ni los penales.
Nada.
Absolutamente nada. Bueno, pues entonces.
¿Escuchamos a los técnicos?
Vámonos, ¿con quién empezamos?
¿Con el ganador, le parece?
Escuchamos a Gabriel Milito, que le cambió la fisonomía a Chivas. Estuvo en predicamento, un arranque muy titubeante del Guadalajara en esta fase regular del torneo, recompuso las cosas, creo que reacomodó sus piezas a tiempo y le está alcanzando para estar peleando una calificación directa. No sabemos todavía si va a firmar este boleto directo, pero está ahí en la pelea. Entonces escuchamos al técnico del rebaño, Gabriel Milito.
La victoria fue una victoria muy, muy merecida, el equipo jugó un muy buen partido. Con mucha determinación, con mucha seguridad, cada uno de los jugadores en sí mismo y colectivamente eso también se notó, se vio. El fútbol es cada partido una historia nueva, ¿no? No tiene nada que ver lo que pasa o lo que pasó anteriormente con lo que va a venir, ¿no? Por lo tanto, muy contento por el triunfo, muy contento por el esfuerzo, por la manera de jugar, de competir, de los jugadores, del equipo, y también muy contento por conseguir tres puntos que para nosotros son fundamentales. Con relación a Diego, bueno, le harán estudio, pero tenía un fuerte dolor en el pie, no tiene buena pinta, no tiene buena pinta, ojalá me equivoque, pero por lo que me comentaron no tiene buena pinta, pero bueno, hay que realizar estudios para confirmar si la lesión al final es tan compleja que lo alejaría de lo que queda del campeonato, o a lo mejor tenemos suerte y es algo más leve. Pero en este momento lo único que puedo decir es que es una... Hay que evaluarlo.
Hemos hablado mucho, por supuesto, de la Hormiga González. Hoy no va a ser la excepción con estas tres anotaciones que hace. Llega a 10 goles, líder de goleo en la Liga MX junto con Paulinho. Con estas anotaciones, profe, ¿se vuelve un objetivo para Chivas el que Armando González consiga ese campeonato de goleo, tomando en cuenta que Guadalajara no tiene campeón de goleo desde el 2019?
Bueno, muy contento por el partido que hizo Hormiga, muy contento por sus tres goles. Él es el finalizador. Todos los equipos que aspiran o pretenden ser protagonistas necesitan tener un goleador. Nosotros lo tenemos. Tiene que ver también sus goles con la producción del equipo y la gran virtud que él tiene como goleador, ¿no? Creo que ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino, espero y deseo que así sea, por el bien de él, por el bien de todos nosotros. Y ojalá pueda tener esa posibilidad de competir por ser el máximo goleador. Quedan partidos y bueno, si sigue en esta racha, en esta dinámica, y el equipo lo ayuda generando ataques y situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón.
Por lo pronto está en la pelea.
Van a apoyar al muchacho. 10 goles Paulinho, 10 goles la Hormiga.
Pero ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que estamos hablando de un canterano del equipo más mexicano que juega con puros mexicanos.
Sí, excelente.
Y que esto le demuestra a la gente de Chivas, que son seguidores, los no Chivas, de que no hay necesidad de que cambien, como mucha gente se desespera, mismos seguidores de El Rebaño, que es, no, ya que cambien y que contraten extranjeros. ¿Para qué traer chatarra sudamericana?
No.
O sea, la verdad es que si tú mismo haces a los futbolistas, otro que Campillo está en un gran momento, lo tuviste que recomprar y lo tuviste que traer, pero es canterano también. Yo hablaba cuando Chivas empezó a dar pasos firmes, ahí está el futuro del Guadalajara con los chavos, y son los que están dando la cara. Ya olvídate de los Pulido, de los Chicharito, y de jugadores que no están funcionando, que ya fue su historia, usted, que las hagan un lado totalmente y apuéstale todos a estos chavos.
Y en Atlas, ¿qué chavos ve usted con ese futuro?
Ay, Dios.
Está complicada la caballada,
¿verdad?
Está
más flaca la caballada. Sí, está complicada. Digo, porque los que surgieron en su momento, los vendieron a Tigres, salieron. No,
pero eso hace años.
No, hace dos, tres, después del título me refiero yo. Osiel Herrera.
Pues nada más.
Osiel Herrera y otro jugador que estuvo a punto de retirarse, que una vez entrevistamos aquí en
sí, Santa que vendía Rosa, pantalones. Barbosa.
Barbosa. O sea, ciertos jugadores que surgieron por ahí, en cuanto despuntaban y estaban ahí consolidándose, vámonos.
Sí, Osiel.
Osiel, que Herrera. Está allá, y ahí se me hace que me falta otro. Pues el que acaban de vender a
Jeremy Azul, Márquez.
El que acaban de vender. Entonces, sí. Ahí estamos hablando de tres, pero volvemos a lo mismo.
No hay.
Que empiezan a despuntar o empiezan, y antes, vámonos, los tostonean, bueno. Y después no logran consolidarse. Bueno, ¿qué dice el técnico?
Que llegaron más mensajitos.
El técnico del Atlas, algo muy breve. Con sí, Coca. Para tener las dos caras del clásico. Adelante.
Es que parte de lo que les estoy hablando es esto, ¿no? Estamos construyendo un equipo. Un equipo que queremos que tenga otra mentalidad, que tenga otro funcionamiento, que se pueda sostener en el tiempo, y eso es trabajo. Es trabajo, y lo único que les digo a la gente del Atlas es que seguramente que es doloroso, pero no tengan duda que vamos a seguir trabajando para poder revertir esto. Como pasó ese día, como me senté acá y dije lo mismo que estoy diciendo hoy. Tenemos que trabajar para volver a formar un equipo competitivo en serio. Necesitamos tiempo, necesitamos apoyo.
¿Están en construcción, Lick?
Sí, bueno, no. Pues entonces, y le fue mejor a como pintaba el panorama.
Fecha 15 y siguen en construcción.
Creo que logró Diego Coca cambiarle un poco el rostro a este Atlas que prefirió hacerse un lado. Gonzalo Pineda, que la fecha 4, por ahí muy temprano en el torneo, y que pintaba realmente pues otra cosa. Y finalmente ahí lo tiene para el plantel que tiene. Ahí la lleva el conjunto de los rojinegros, que todavía no está muerto, totalmente.
No.
Pierde terreno en eso de calificar. Tal vez al play-in, pero todavía se le mueve una patita.
Sí, cerramos con mensajitos. Dice, saludotes por aquí, Fernando Rojas, de nuevo de Aguascalientes. Algunos de los fariseos de las Chivas les vino muy bien el mensaje del evangelio de hoy. Cuídense todos y bendiciones para sus familias. Uno de mis mejores amigos me ofreció ir a comer birria, muy imitación Jalisco. Seguro que va a ser para que me consuele.
Bueno, y es que padre. El padre de Fernando Rojas le va a los zorros. Emanems, anónimo, realidad para que está el Atlas para play-in, se pregunta este anónimo que se llama Miguel Ángel Escoto. ¡Ay, caray! ¿Para
anónimo,
qué?
Lee.
¿Para qué le toque un equipo de los de arriba y los deje fuera? Mejor nada. Otra, si sabes quiénes son las claves en el equipo contrario, no les puedes poner marca personal, hasta en el barrio la aplicábamos, gracias, y dice este anónimo que se llama Miguel Ángel Escoto, ya no le manda saludos.
Y es que le va al Atlas, está dolido.
¿No? Ah, con razón, hoy no da la
no, cara. Ni al Paisa le manda saludos.
No, hoy no manda saludos.
Yo creo que están peleados, ¿eh?
Yo creo otra vez andan peleadas las los compadres ahí, perdón. Bueno, pues ya nos vamos, licenciado, ¿qué cree? El tiempo nos atropella por aquí.
Vámonos, dice por aquí Nuño, que Chivas compre a Berterame.
Ah, bueno, pues ya es mexicano, licenciado. Ah. Ya nos vamos, gracias a Daniel Diego Daniel Montes en los controles técnicos. En estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez y Manuel Trujillo Soriano, como todos los domingos, agradeciéndole el que nos acompañe en la red deportiva Notisistema.
Adiós, pásenla bien.
Buenas tardes y buen provecho.